Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. El episodio de Petit Comité, el episodio donde venimos a llorar todas las tragedias que pasan el fin de semana y a ver si podemos hacer algo con ellas, porque además este fin de semana sí hubo una pequeña tragedia, un pequeño sismo en el mundo del fantasy fútbol. Así que sin más preámbulos, vamos a darle entrada al único cabrón que graba conmigo, o más bien el único cabrón que grabo yo con él, porque él siempre está los lunes, yo no necesariamente. Chatito Romero, ¿cómo estás, papá?
Bien, ¿y tú? Bien, muy contento, güey, de estar aquí contigo de regreso, otra vez para el episodio de Waivers, papá. Pero tú también, varias veces te echaste tú en otras temporadas los episodios de Waivers, tú, güey, entonces... Entonces, aquí sacamos, mantenemos el barco a flote de alguna u otra forma, o al menos lo intentamos. Entonces, contento de platicar waivers contigo hoy.
¿Cómo estás con la noticia de Derrick Henry, güey?
Estoy triste por él, sobre todo, güey, porque, pues, qué mamada, ¿no? Por lo que estaba teniendo de temporada, que pintaba para ser algo histórico, y desafortunadamente, pues, no se va a dar, seguramente como él hubiera querido. Y hay que ver qué implicaciones fantasy tiene también su lesión, güey.
De eso vamos a hablar ahorita, papá. ¿Por dónde te pueden seguir, viejo?
A mí me encuentran en Twitter en @chatorromeroff.
Gracias, chatito. Pues sí, si no se han enterado, lamentablemente Derrick Henry se lesionó el pie, tiene que ser operado. Los pronósticos más optimistas hablan entre 6 y 10 semanas. La verdad, la mayoría de las personas, incluyendo el equipo de los Titans, se está considerando que Derrick Henry no jugará más esta temporada. Así que ya hablaremos de qué hay que hacer al respecto, pero antes de eso, recuerdo que me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Ahí les encargamos muchísimo y les agradecemos muchísimo cualquier review que nos puedan dejar en la plataforma que escuchan. La verdad, muchísimas gracias. Y aún más, si lo pueden compartir, es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que estamos haciendo aquí. Pero bueno, vámonos de una vez. Creo que los waivers de esta semana van a estar interesantes porque sí hubo tantos movimientos como la lesión de Derrick Henry, como cosas que están pasando. Entonces, pues vamos a hablar de una vez del backfield de los Titans. Derrick Henry se lesiona. Para mí la opción más importante del backfield de los Titans, pues es McNichols. Yo creo que él debería ser el que lleva mano de entrada, porque además no es que hayan drafteado a alguien del Salón de la Fama, ¿verdad, chatito?
Pues drafteado no, pero ya firmaron Adrian Peterson, y para mí Adrian Peterson es el más interesante de todos los waivers de la semana. Okay. No sabemos qué vaya a pasar, a fin de cuentas. Adrian Peterson tiene 36 años, está llegando a media temporada a un equipo... no ha jugado en todo lo que ha de la temporada, está llegando a media temporada el equipo, pero aún así, pues no deja de ser Adrian Peterson, y es un equipo que corre mucho el balón también. Entonces, está interesante. Creo que va a ser un backfield compartido, a fin de cuentas, güey. Uh-huh. Pero a mí sí me intriga un poquito ver qué trae Adrian Peterson todavía en el tanque. Creo que yo lo preferiría sobre Jeremy McNichols en mi prioridad de waivers, o también en presupuesto de waivers que podría meterle. Tal vez
¿cuánto le meterías a AP?
A AP le pondría tal vez un 30%.
Okay,
¿y a McNichols? Si es que todavía tienen ahí su guardadito, pues un 30%. Y a McNichols, ponte tú que entre a lo mejor un 20%. Okay.
Yo ahí opino diferente a ti, porque McNichols, desde mi punto de vista, debería llevar la mano en el juego aéreo, ¿no?
De acuerdo, eso, el uso eso que yo ha tenido creo que no hay duda.
El uso que ha tenido McNichols, obviamente con Derrick Henry en la cancha, ha sido... juego aéreo, ha tenido 12 targets en un juego esta temporada, o sea, tampoco es que, es lo más que ha tenido, perdón, pero no es que haya sido, obviamente con Derrick Henry ahí no hay absolutamente nadie que valga la pena para fantasy, pero a nivel de profundidad de ese backfield, Jeremy McNichols es el líder o el que debería sustituir a Derrick Henry. Y la otra, también hay que estar pendientes, porque los Titans todavía pueden estar buscando a un running back de por cambio, ¿no? Ya se rumora que puede ser Marlon Mack. Si llega Melvin Gordon, creo que podría ser interesante Melvin Gordon ahí. El mismo David Johnson, o Philip Lindsay, Tyson Williams.
No, por nombres no paramos, güey, pero... Uh-huh. Pero pues hay que ver qué pasa con eso. O sea, yo no creo que vaya a ser Marlon Mack. No veo a los Colts diciéndole, ah, sí, tomen justo lo que necesitan ahora que se lesionó Derrick Henry. Uh-huh. No veo ayudando a su rival, de división. Pero sí, pueden suceder cosas interesantes. La realidad es que no hay forma de suplir a Derrick Henry. O sea, puedes traer a 5 running backs diferentes. O sea, si me hubieras dicho el Adrian Peterson de hace 8 años, va, ese sí.
Claro. ¿No?
Pero hay que ver qué opciones van aterrizando, ya sea vía trade o si firman a alguien más. Yo creo que no hay. Para firmar, no hay nada interesante. Y por vía del trade, pues a lo mejor algo se obtiene. Entonces hay que mantener la alerta.
De acuerdo. En algunas plataformas, digo, y este episodio lo estamos grabando el lunes, el martes no creo que ya lo vayan a tener porque termina el partido del Monday Night y todos los jugadores van para waivers, pero no estoy seguro. En algunas plataformas, como Adrian Peterson no estaba con ningún equipo, estaba como agente libre disponible y no iba a pasar el proceso de waivers. Así que si te le puedes adelantar y agarrar a Peterson temprano, bien por ti. Yo lo hice en un par de ligas.
Pero ahorita que ya inició el encuentro, ya deben estar todos los jugadores en waivers, ahora sí.
En waivers. Bueno, uh-huh. Chatito prefiere a Peterson sobre McNichols. Yo ligeramente, los veo muy igual, creo, ahí sí opino igual que tú, Chato, creo que va a ser un backfield compartido, donde Peterson tal vez tenga los roles de primero y segundo down, y muy probablemente el rol de línea de gol, y McNichols tendrá roles de terceros downs y juego por aire. Entonces, obviamente en ligas PPR y half PPR, pues los veo un poco más parejos. Hay que ver también el tiempo de adaptación y de desarrollo de Adrian Peterson, como tú dices, pues ya tiene un ratito sin jugar. Entonces, eso le va a tomar un rato. Digo, es Adrian Peterson, que es un monstruo, que es un robot. Pero bueno, ya lo vimos el año pasado con Washington y después con Detroit. Y pues ya no era el Adrian Peterson, como tú dices, de hace 8 años. Sigue siendo un running back importante. Estén pendientes ahí. Lo que sí es definitivo, absoluto, es que nadie va a tener la producción de Derrick Henry, ni el volumen de Derrick Henry. Deja la producción. El volumen. De Derrick Henry era de los más efectivos. Pero el volumen de Derrick Henry tampoco lo va a tener ningún running back que llegue a ese equipo.
De acuerdo.
Entonces, de opción de waivers, creo, de acuerdo contigo, cualquiera de estos dos debería ser el más alto. Y hay otro que se me hace interesante por el uso que se le dio la semana pasada, pero esto es un rentado hasta que Miles Sanders esté bien. Boston y es el Scott. Señor Boston Scott. Ajá. Uh-huh. Háblame de Boston Scott, Chatito.
Pues Boston Scott, a ver, creo que es alguien que, como tú dices, es un rentado hasta que regrese Miles Sanders. Ese backfield está más encochinado que nunca. Dentro de todo, el que fue el líder de acarreos del backfield fue Kenneth Gainwell, pero la mayoría de sus acarreos fueron en tiempo basura. Uh-huh. Jordan Howard anotó, Boston Scott anotó, y el único güey que no anotó fue Kenneth Gainwell. Entonces, pues sí, Boston Scott ya lo había hecho antes en la ausencia de Miles Sanders. Creo que puede ser una opción utilizable, como dices, en lo que regresa Sanders. Y para, según la necesidad que tengan tus equipos o qué tan urgido estés un running back 2 utilizable en el corto plazo, digas de esta semana, pues Boston Scott, yo creo que le puedes rifar tal vez también un 20% del presupuesto, entre un 15 y un 20%.
Y la otra que tienen que considerar es que muy difícilmente Filadelfia vaya a tener un dominio del partido como lo tuvo la semana pasada. O sea, Filadelfia aplastó a los Lions. Eso no lo van a ver con tanta frecuencia. En la semana 9, Philly juega, ya les digo que no tengo el calendario abierto, pero Filadelfia juega contra los Chargers. Entonces, probablemente Boston Scott no vaya a tener el volumen. Lo que sí, como tú dices, lo que puede estar interesante es que se escape con un touchdown. Es alguien que a falta de Miles Sanders le están dando uso. Yo prefiero a Kenneth Gainwell, pero obviamente no va a estar disponible en waivers. Así que Boston Scott va para adentro. A mí el tema de Jordan Howard, la neta, no iría por él. Creo que sería perseguir puntos. No sé si tú estás de acuerdo, Chatito.
Yo, Jordan Howard, no quiero saber nada tampoco de él. Yo creo que no hay que buscar ahí una situación de juego favorable, como tú mencionas, o tan favorable como la de esta semana. Uh-huh. Creo que Gainwell y Scott serán utilizables. Creo que de alguna u otra manera ambos serán utilizables. Ahorita el que trae manos Boston Scott, pero está difícil también tratar de esclarecer ese backfield.
Otro que puede ser, yo no metería waiver, ni metería FAB, o presupuesto, dinerito, como lo quieran llamar, pero que lo pudieran agarrar el miércoles en agencia libre, es Carlitos Hyde por la lesión de James Robinson. Cuando se lesionó James Robinson, Y el señor tuvo 9 acarreos, tuvo 6 targets. Entonces, si James Robinson no puede jugar porque tuvo 19 toques en el partido anterior, no me extrañaría que Hyde pudiera haber unos 14, 15 toques totales. Que eso pues le puede dar chance de ser un running back 2, pero no le metería FAB. ¿Tú, Chatito?
Tal vez le metería, y hay que ver cuál es el estatus de James Robinson, ¿no? Pero si le metiera, no pasaría del 10%. Y es el backfield de James Robinson mientras esté saludable.
De acuerdo. Entonces,
o sea, para mí, Carlos Hyde y Jordan Howard están en situaciones bastante similares, pero tiene una vía un poco más libre, desde mi punto de vista, Carlos Hyde, en caso de ausencia de James Robinson. Entonces,
de acuerdo. El guapo está más guapo que Jordan
Howard. Jordan Howard. Sí.
Sí. Pero 100% dependiente del golpe que tiene James Robinson en el tobillo. Creo que uno que es también otra lesión, otro jugador que se va a perder el resto de la temporada, lamentablemente nuestro James Winston, querido de toda la vida, el señor 30-30, se rompe los ligamentos cruzados y medios también, o laterales. Ya le preguntaré bien al doctor Vicente qué onda con la lesión de James, pero creo que Tyson Hill para quarterback es una opción muy interesante. Las temporadas pasadas Tyson Hill tuvo, sobre todo por lo que hacía con los pies, tuvo semanas buenas en fantasy. Entonces, si estás jugando en una liga super flex o si tenías al mismo Jamie, si necesitas streamear, creo que Tyson Hill se puede volver una opción de streaming, ¿no?
Pues esta semana van contra los Falcons. Hay que ver qué pasa, porque Tyson Hill lleva sin jugar 3 semanas, güey.
El protocolo de conmoción.
La semana 5 no lo ha librado, y eso sí está de preocupar, yo creo, pero para mí sería la alternativa natural. No, bueno, no natura, pero sí sería la mejor alternativa, no Trevor Siemian, desde mi punto de vista.
Sí, Trevor Siemian no, para mí tampoco es alternativa en New Orleans, y apenas libere, si es que libera, o a ver qué pasa, como tú dices, tiene 3 semanas en el protocolo de conmoción. Hoy Sean Payton dijo que estaba progresando de manera positiva. Pues yo no sé qué significa eso, porque un protocolo de conmoción que dure 3 semanas es bastante preocupante, pero definitivamente el quarterback a tener de los Saints se llama Tyson Hill, y si va a estar disponible, puede ser una buena opción. Incluso esta semana contra los Falcons, puede ser alguien que puedas meter de un streaming y te pueda rendir dividendos. Y del otro lado, de los Falcons, ¿no?, que juegan esta semana contra los Saints, me preocupa y me da para abajo muchísimo la noticia de Calvin Ridley. Si no se han enterado, Calvin Ridley pidió un timeout de la NFL. Dijo que necesitaba tiempo para poder aclarar su mente y centrarse. Es un tema 100% mental, no tiene absolutamente nada físico, y dijo que se retiraba por un ratito del fútbol. ¿Cuánto es eso? Como dirían en Brasil, SDS, solo Dios sabe, pero puta, es una pésima noticia porque ya es un tema personal, ya no es un tema de lesión. Entonces, que el jugador ya no quiera jugar por temas personales está de verdad de la chingada. Y ahora, ¿qué hacer con ese cuerpo de receptores? Obviamente Kyle Pitts creo que vale un poco más, y de ahí, ¿qué hacer? Porque Russell Gage parece la opción natural. A mí me puede gustar un poco Russell Gage, pero la verdad es que Tajay Sharp es el que ha tomado más ventaja cuando no está Calvin Ridley, ¿no, Chatito?
Sí, pero yo no quiero saber nada de ese
cuerpo receptores.
No, porque está demasiado volátil, y creo que para mí va a ser Kyle Pitts y Cordarrelle Patterson lo que quiero ver de Atlanta, y nada más, ¿eh?
Por el ¿Puede beneficiar a Mike Davis, entendiendo que Cordarrelle Patterson se alinea más como receptor y Mike Davis como corredor?
Podría ser, pero no sé qué tanto quiero contar con eso, güey. Mike Davis se ha visto muy mal, independientemente de lo que ha hecho Cordarrelle Patterson. Entonces, pues sí, mira, sí veo un escenario en el que aline más de wide receiver Cordarrelle Patterson y Mike Davis regresa a su rol de running back, pero no creo que eso lo ponga a Atlanta en una mejor situación para ganar, güey. Entonces, yo prefiero alejarme de.
Entonces, Patterson, Kyle Pitts y nadie más. Yo tengo a Russell Gage en varias ligas, y la verdad que sí, los puse a alinear esta semana después de que Calvin Ridley dijo que no jugaba, y 0 targets. Entonces, no le metan dinerito a ningún receptor de Atlanta. Si por alguna necesidad están ustedes de algún receptor, pues chance Tajay Sharp les va a salir gratis porque nadie lo va a agarrar. Y Que además contra New Orleans a mí no me encanta. La verdad.
A mí tampoco, a mí ninguno.
Sí, no, ninguno. A ver, Chetito, yo quería preguntarte, los Dolphins, Devante Parker.
Me llama la atención Devante Parker por lo que fue su partido ahora de regreso de lesión.
7 recepciones, sí, sí, 85 yardas, sí.
No, nada, nada despreciable.
No.
No sé si le cambiaron un target por acarreo o algo así, no sé, pero igual, o sea, su actuación fue suficientemente buena como para decir, podría meritar un waiver. Hay que ver qué sucede porque Will Fuller creo que también está prácticamente descartado para semana 9, entonces sí podría ser algo favorecedor para Devante Parker. Sí lo iría a buscar. Tampoco es como que hay necesidad de invertir gran cosa. No me gastaría mi prioridad más alta de waiver por Devante Parker, por supuesto, pero sí tal vez le metería un 5 o 6%. Y también me interesa muchísimo ir por Michael Gallup ahorita todavía antes de que regrese. Creo que están en territorios similares Michael Gallup y Devante Parker en cuanto a producción fantasy que podamos esperar de ellos, con mucha menos competencia Devante Parker, pero en una ofensiva mucho más poderosa Michael Gallup.
Entonces,
también le pondría ahí tal vez un 6-7% si todavía está disponible en sus ligas.
Y mucho menos competencia, entre paréntesis, porque como tú dices, Will Fuller regresa, Jalen Waddle pues ya ha desarrollado conexión con Tua, pues también lo van a... no van a ser 11 targets para adelante para
que todo lo vuelva. O sea, mi tema es que es mucho mayor la competencia que representan, sí, a Mari Cooper y CeeDee Lamb.
Total.
Que Jalen Waddle y Will Fuller.
Will Fuller. Y, bueno, y Mike Gesicki por un lado y Dalton Schultz por el otro. Pero sí. Pero son, estoy de acuerdo contigo. Randall Cobb, Devante Parker, Brandon Ayuk, 7 targets en el partido de Jimmy Garoppolo, lo poseyó Lamar Jackson, que anotó 2 corriendo y, ¿no? No lanzó un pase de touchdown. Se parecía a Lamar Jackson, el cabrón. 2 touchdowns por tierra, 0 touchdowns por aire, 220 yardas. Bien por los Niners que ganaron su partido contra los Bears, que era importantísimo. Pero Brandon Ayuk vio volumen. ¿Espejismo, Chatito, o ya empezamos a tener esperanzas de Ayuk, que vio 7 targets en la semana 8?
Pues por lo menos medio despertó, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Tal vez si en tu liga lo habían tirado, lo cual hubiera sido perfectamente normal y entendible, podrías ir ahí a especular un poco y ver si puede recuperar algo de lo que hizo el año pasado cuando no estuvo Divo ni estuvo George Kittle, ¿no? No me entusiasma sobremanera, pero creo que sí podría meritar una especulación y levantarlo de waivers.
Sí, el talento está ahí, por lo menos. ¿Y qué te parece? Perdón, ¿y tienes idea, Chatito, cuándo regrese George Kittle? Porque creo que eso también le puede pegar a Brandon Ayuk.
Pues se abre la ventana esta semana. Y todavía no hay reporte más a profundidad, pero ya está abierta la ventana para que regrese.
Ok. Otro que yo creo que con este podemos terminar el episodio, bueno, menos que tú quieras traer otro, pero Elijah Moore, se lesiona a Zach Wilson y entonces el señor Mike White, 3 años en la liga que nadie conocía y partidazo que se tiró la semana pasada, para ganarle a los Bengals nada más. Elijah Moore lleva 2 partidos con 6 targets, este partido fue 67 yardas, pero ya son 2 partidos seguidos que tiene 6 targets y pues punto fantasy de doble dígito, ¿no? Más de 10 puntos fantasy. Entonces, no sé qué pensar de Elijah Moore. Yo todavía no pudiera hacer una adición especulativa en ligas profundas. No contaría con él. Y lo que me encanta pues es Michael Carter, ¿no? O sea, qué increíble la cantidad de targets que llevó el señor, 92 yardas por aire. Ahí si agarraste a Michael Carter ya empieza a pagar dividendos. Me gusta mucho. Pero Elijah Moore, Chatito.
Elijah Moore, creo que está también en el terreno de un poco más de especulación o de ligas más profundas. Sí me gusta haber visto semanas consecutivas con targets, con volumen, pero todavía no, o sea, no es alguien que tengas que tener forzosamente en tu roster para nada.
Ok, bueno, ¿hay algún otro quarterback que no sea Tyson Hill a la que quieras agregar, Chatito?
De si los quieren, streamers. Si quieren jugar el juego de Justin Fields, dense. Este es el potencial de Justin Fields, ¿no? Entonces, como te puede dar partidos de basura, te puede dar de repente buenos encuentros de más de 100 yardas corriendo y sus touchdowns corriendo. Entonces, si alguien está en la necesidad y se la quiere jugar con alguien de alta volatilidad, puede ser Justin Fields. Yo,
contra los Steelers esta semana.
Exacto.
Lo más curioso es que fue su mejor partido de su muy, muy temprana carrera en NFL fue sin Matt Nagy, llamando la jugada.
Pues que así se quede. Si es la receta...
Que así se quede.
Que así se quede. Y si quieren también seguir especulando, pues Deshaun Watson, ¿no? Todavía hay tiempo para que se complete un trade. Si se llega a completar, pues algo podría ser interesante en algún equipo. Pero no así como que tú digas, uy, hay mucha necesidad de ir a buscar fuerte. Creo que hay opciones de streamers todas las semanas.
Sí, a ver, Tyrod Taylor... También puede ser otro streamer si regresa, juega contra los Dolphins. ¿Cómo lo ves?
Por enfrentamiento está chido, pero no, o sea, yo creo que para mí sería dejar a muchos otros quarterbacks en la banca por Tyrod Taylor. No creo que sea lo que yo haría.
De acuerdo.
Hay opciones que las que confío más.
Sí, mi streamer favorito de esta semana, Derek Carr contra los Giants. Me gusta, la verdad. Sí,
a mí también.
Carson Wentz contra los Jets. Creo que Carson Wentz, la verdad, ha sido constante. Es alguien que puede levantar y te puede dar buenos puntos. Carson Wentz contra los Jets es alguien que puede ser muy interesante. Digo, hay que ver el tema de Dak Prescott, pero no me molestó para nada lo que vi de Cooper Rush. Si está por ahí disponible, lo pudieras poner. De ahí en fuera, pues ya está un poquito más difícil. No sé, Baker contra los Bengals no me encanta. Joe Burrow creo que ya no es un streamer, ya Joe Burrow está entre los top 10 quarterbacks de la liga, es el tercer quarterback con más pases de touchdown, el quinto con más yardas por aire, entonces Joe Burrow en mi librito ya no es streamer. ¿Qué otro puede ser interesante? ¿El mismo Daniel Jones contra los Raiders, chatito, te gusta o no?
Vamos a ver primero cómo le va con Kansas.
Correcto, vamos a ver, que en teoría debe ser bueno.
Ya nos metemos más a territorio de streamers en otros episodios, güey. Yo creo que ahorita no hay nadie así que yo diga, uy, me fascina para esta semana.
Tua, no. También contra los Texans puede ser interesante.
Tua está bien, es un buen waiver y que no te debe costar mucho. Yo creo que lo puedes encontrar en agencia libre. Y de defensa, ¿sabes qué me gusta? Me gusta la defensa de los Raiders.
La defensa, ¿cómo no? Contra los Giants me gusta la defensa de los Raiders.
Y créaslo o no, también me gusta la defensa de Miami contra los Texans.
Me gusta también la defensa de Miami, de acuerdo contigo. Sí, la defensa de los Saints contra Atlanta también puede ser interesante.
Dudo que esté en territorio de streamear. Bueno, tal vez porque jugaron contra Tampa.
Contra Tampa, que les ganó. Claro.
La defensa que le ganaron a Tampa.
Correcto, que le ganaron a Tampa. Y la defensa de Carolina contra los Pats también pudiera estar interesante. Pero, sí. Pero más, como tú dices tú, me gusta mucho más la de los Raiders. Está mucho más interesante. Ok, papá, ¿alguna otra opción que quieras poner, traer aquí a colación?
Chequen los jugadores que están por salir de IR, nada más, fíjense bien, o sea, busquen ahí en sus ligas, puede ser que hayan soltado a Michael Gallup, Jerry Jeudy, que ya regresó, no sé, tal vez el mismo Taysom Hill puede ser una opción interesante con el riesgo que conlleva el tema de su conmoción. Y Van Jefferson me gusta ahora que DeSean Jackson pidió su cambio. No es que estuviera afectándolo demasiado, pero Van Jefferson está jugando una buena cantidad de jugadas ahí con los Rams.
Y la ofensiva está brutal. Tom Brady es el líder de touchdowns y después va Matt Stafford. Tom Brady es el líder de yardas y después va Matt Stafford. Matt Stafford tiene numeritos para pedir el MVP. Obviamente Tom Brady le lleva mano, pero está funcionando bien la ofensiva de los Rams y definitivamente amarrarse o alinearse con esa ofensiva. Muy interesante. Y ahora con Von Miller, qué defensa tan bruta, ¿eh? Lo de los Rams. Qué bestia soy. Pero bueno.
Sí.
Esa no está para streamer ni disponible en casi ninguna liga. Bueno, chatito, pues vámonos, papá. Quedó lindo, directo, compacto, pero preciso este episodio. Así que despídase de su gente, viejo.
Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en una situación un tanto más normal de episodio de Waivers con Adrián. Y pues nos escuchamos por el podcast, nos leemos en Twitter y también me pueden encontrar mi columna de Waivers publicada el martes en estadiofantasy.com. A mí me encuentran en Twitter en @chatoromerof.
Gracias, Chatito. Maná, ahí también bájense la aplicación de Convoy Deportes. No van a, volvemos a decir, quien quiera escuchar nuestro podcast de Maná de NFL, que está todo dar, que ya ahora sí es de puro fútbol y nada de fantasy, lo pueden conseguir en Convoy Deportes y es una plataforma de podcasting solo para eso. No está ni en Spotify, ni en Apple Podcast, ni en Google Podcast, no, solo en Convoy Deportes. Es gratis, bájense la aplicación, los episodios son gratis. Está a todo dar ese podcast. Ahí estamos el Chatito, Yaka, Ulises, Mauricio de vez en cuando. Y obviamente su servilleta. Bájense ahí la aplicación de Convoy Deportes y escuchen Maná NFL. Y obviamente dennos feedback porque pues queremos seguir mejorando por ese lado también. A mí en Twitter me pueden dar todo el feedback que quieran, preguntas o dudas por @alpanseque. Y esta plataforma de podcasting por @lacuevadelfan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.